Hoy en Arte nos acompaña el profesor José Antonio Vigara. Bienvenido.
Hola, Isabel.
Y vamos a analizar una de las grandes aportaciones de la cultura mesopotámica, la arquitectura, y en concreto la arquitectura monumental desarrollada por estos pueblos que poblaron la zona del actual Irak, dando lugar a espectaculares edificios como los zigurat y los palacios. Actualmente sabemos que estos edificios monumentales surgen ligados al desarrollo urbano y que atienden a diferentes necesidades que tenían esas culturas. ¿Se podría comentar cuándo comienza a desarrollarse este proceso del que estamos hablando?
Bueno, como ya vimos en el programa anterior, en Mesopotamia, que traducido por los griegos es país entre ríos, ha constituido junto a Egipto el foco originario de desarrollo de toda la civilización occidental en la antigüedad. Sin lugar a dudas, entre las múltiples aportaciones que realizaron estas culturas, el urbanismo va a ser una de las más destacadas. No existe una fecha concreta, pero creemos que este proceso de urbanización se inició en Sumer, más o menos en torno al sexto milenio antes de Cristo, durante lo que denominamos como horizonte cultural de Samarra, que fue cuando aparecieron las primeras comunidades de población, aunque todavía con un sentido preurbano, organizadas como pequeñas estructuras que vivían básicamente de la ganadería, de la pesca y de la agricultura. No obstante, la constitución del urbanismo mesopotámico lo desarrollaron los sumerios durante el periodo de Uruk, entre el 3500 y el 2800 a.C., por un motivo de vital importancia, es que necesitaban administrar de forma eficaz los recursos hídricos, y para ello se necesitaba aunar los esfuerzos de toda la colectividad.
Según coinciden todos los expertos, la arquitectura mesopotámica estuvo muy ligada a los condicionamientos geográficos. ¿Por qué?
Bueno, la zona donde se asentaban los sumerios carecía, por ejemplo, de grandes canteras de piedra. Sin embargo, gracias a los terrenos de aluvión localizados entre los ríos Tigris y Éufrates, tenían una abundancia de cañas, arena y arcilla, que a la postre fueron los materiales constructivos más empleados. Fundamentalmente, el uso del adobe y del barro cocido determinó en gran medida las tipologías constructivas que se desarrollaron en este enclave geográfico. De ahí que la arquitectura mesopotámica se basara en la construcción de muros muy macizos y perfiles cúbicos, dando lugar a edificios de muros muy gruesos, articulados en torno a patios interiores, donde predominó las cubiertas planas y que se habilitaban con grandes contrafuertes y destacaban por la carencia de vanos.
Y también nos llama mucho la atención en algunos de los edificios conservados el uso abundante pues, de decoración y también de mucho color.
Sí, efectivamente. Ya desde los sumerios y hasta los últimos pobladores de esta cultura, que son los babilonios, vamos a apreciar que todos estos pueblos hicieron un generoso uso del color, aplicado sobre todo a la arquitectura, tanto en el interior como en el exterior de esta, para la organización y la decoración de las superficies murales, y que en gran medida tuvo un sentido simbólico y religioso. Además, la decoración en la arquitectura será más recurrente gracias a la fabricación en serie de ladrillos esmaltados, realizados a partir de la vitrificación de la pintura, que se obtuvo gracias a un sofisticado sistema de cocción del barro.
Antes ya se ha citado que fueron los sumerios quienes iniciaron este proceso de urbanización. Además, fue esta primigenia cultura con unas enraizadas creencias religiosas la que comenzó el desarrollo de los templos religiosos. ¿Podríamos hablar un poco de la evolución de estos templos?
Pues sí, los sumerios fueron los que establecieron las bases de la arquitectura mesopotámica, sobre todo durante el periodo de Uruk, en torno a la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo. Los templos, como lugares de culto a los dioses, aparecieron al final de un largo proceso religioso. Así, estos primeros santuarios fueron recintos sagrados habilitados en plena naturaleza. Pero con la evolución de las ciudades-estado y con el amplio desarrollo de la teogonía de los dioses sumerios, los templos se habilitaron como la sede del poder religioso y también como la sede del poder secular. Y en gran medida, los mayores esfuerzos constructivos se dedicaron a la edificación de los mismos.
Entonces fue cuando comenzó a definirse el modelo por excelencia de la arquitectura religiosa de Mesopotamia, nos estamos refiriendo al zigurat.
Efectivamente, los zigurats, tal y como nos narraban las fuentes bíblicas, por ejemplo, a la hora de hablar de la Torre de Babel, fueron torres piramidales y escalonadas formadas a partir de la superposición de distintas plataformas decrecientes con muros en forma de talud, en cuya terraza superior se levantaba un templo al que se accedía a través de una serie de escalinatas. Fue en la ciudad de Eridu donde podemos apreciar uno de los primeros ejemplos de templos a los que estamos refiriendo, conformado sobre todo a partir de dos cuerpos superpuestos, que daba la sensación a los ojos del espectador de ser una pequeña fortaleza elevada sobre una plataforma. No obstante, sería en la ciudad de Uruk donde se sentarían las bases del zigurat, en concreto me refiero al Templo Blanco. que se trataba de una construcción en forma de montaña artificial, orientada a los cuatro puntos cardinales, y a ella se accedía gracias a una escalinata que llegaba hasta la zona superior, donde se habilitó una gran explanada sobre la cual estaba el templo.
¿Y cuál puede ser el sentido de estas grandes moles de barro?
Pues han sido innumerables las teorías que hablan sobre la función de estos figurados, ¿no? Pero en lo que sí coinciden la mayoría de los expertos es en señalar que, por su forma y su elevación, estarían relacionadas con el significado sagrado que estas culturas dieron a las montañas. Sin duda, quedando vinculados al lugar donde se manifestaban todas estas deidades mesopotámicas.
Siguiendo con la evolución de estos templos, los sumerios, durante el periodo dinástico, que va del 2900 al 2350 a.C., cambiaron en parte la configuración exterior de los mismos. ¿Por qué cambiaron? ¿Por qué hubo esos cambios?
Bueno, en parte porque la situación política cambió. Se produjo un afianzamiento de las ciudades-estado que comienzan a entrar en conflicto entre ellas, dando lugar a una época de gran inestabilidad política. Ante esto, las ciudades se blindan mediante gruesas murallas y, como no, los templos, centros del poder político, religioso y económico, se protegen concienzudamente. Tanto es así que va a surgir una nueva tipología de templo, el templo conocido como templo a ras de suelo. Básicamente destacaban por las murallas que lo rodeaban, aislándola del resto de la ciudad, y en ese sentido pues cabe reseñar el templo Baal de Cafayé.
Como sabemos, habrá que esperar hasta el periodo neosumerio para ver la asimilación del modelo canónico de Zigurat. ¿Se podría poner algún ejemplo?
Pues sí, fue sobre todo durante el periodo neosumerio, bajo la política constructiva del rey Gudea de Lagash y sobre todo del rey Urnamu de Ur, cuando el modelo de Zigurat alcanza su cénit. Fue entonces cuando se impuso el modelo de torre escalonada, con varias plataformas, en cuya parte superior se localizaba el templo de la divinidad, y al que se accedía mediante una escalinata. La construcción de estas grandes torres estaba basada en una técnica muy especial. Estas plataformas se constituían por cientos de capas de adobes, entre las que se disponían esteras de junco sobre un lecho de arena para así poder repartir las cargas. Además, se añadía a esto unas cuerdas de juncos que atravesaban la construcción formando la armadura de la misma. Por otro lado, el núcleo de adobe, que era relativamente blando, estaba recubierto por una capa de ladrillo de barro cocido que reforzaba este núcleo.
¿Podemos poner aquí también algún ejemplo?
Pues sin duda el mejor ejemplo fue el zigurat de la ciudad de Ur, que está fechado en torno al 2100 y el 2000 a.C. El rey de Urnamu de Ur ordenó la remodelación de todo el barrio real de esta ciudad y los mayores esfuerzos se centraron en la construcción de este templo. Se denominó Etemeninguru, es decir, casa cuya alta terraza inspira terror, y estaba dedicado al dios lunar Naná. El edificio en sí es de planta rectangular y tiene tres pisos de altura, al primero de los cuales se accedía a través de una escalinata, que es lo que conocemos según los datos arqueológicos. Además, sabemos por estos datos y por todos estos restos encontrados que el zigurat estaba rodeado por una muralla protectora que lo aislaba del resto de la ciudad y que en torno a él se desarrollaron distintas dependencias administrativas.
Por último, y dentro también de la arquitectura religiosa, hemos de subrayar el periodo neobabilónico durante el primer milenio antes de Cristo, cuya gran aportación fue la ciudad de Babilonia. ¿Se podría citar el templo más sobresaliente construido por esta cultura?
Sin lugar a dudas, el ejemplo más reseñable fue el denominado Etemenanki, que significa casa fundamento del cielo y de la tierra, el cual hoy solo nos quedan los restos de sus cimientos, aunque conocemos sus dimensiones gracias a una serie de tablillas que hablaban sobre las dimensiones de dicho templo. Es por ello que entre los arqueólogos sean muchas las hipótesis sobre su forma original. Creemos que constaba de 7 pisos, realizados en adobe y recubiertos por una capa de ladrillo policromado, y que cada uno de estos pisos tenía distintos colores.
Ya hemos visto pues el gran desarrollo de la arquitectura religiosa mesopotámica, pero ¿podríamos hablar de otro tipo de construcciones monumentales, pero que fueran de carácter civil?
Pues sobre todo destacaron los palacios, que fueron la residencia de los soberanos, y lo que quizás sea más interesante es que fueron el centro del poder político. En general se organizarán en torno a diversos patios que articularon los distintos espacios de estos palacios. Constaban sobre todo de todo tipo de dependencias, destacando por encima de todas ellas el Salón del Trono, que era el espacio más representativo de estos palacios y en cuya configuración se dedicaban los mayores esfuerzos decorativos y representativos también. Fueron los acadios los que comenzaron a desarrollar este tipo de construcciones durante la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, destacando, por ejemplo, el Palacio de Naransin, en la actual Siria, que adoptó planta cuadrada, destacando la enorme volumetría de sus muros exteriores, de 10 metros de espesor más o menos, lo que nos da cuenta de lo inestable de este periodo.
Aparte de los acadios, otras culturas de la antigua Mesopotamia desarrollaron esta tipología arquitectónica. Por ejemplo, los paleobabilónicos, en la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo.
Efectivamente, y aportaron uno de los ejemplos de palacio más sobresalientes de los que se construyeron en toda Mesopotamia. Me refiero al Palacio de Mari. Además, impusieron el modelo de ciudad-palacio dentro de la misma ciudad, que años después fue retomado por los asirios. El Palacio de Mari resaltó el auge experimentado por la monarquía en este periodo, ¿no? Tuvo varias fases de construcción, siendo el rey Cirilín el último de sus ocupantes. Era de planta trapezoidal, de grandes dimensiones, encerrando más de 300 estancias ordenadas en torno a patios. Y por otro lado, sus dimensiones y la multiplicidad de combinaciones de sus plantas nos permiten indicar que todas las funciones importantes de la ciudad se desarrollaban ahí. Lo más destacable fue el desarrollo del Salón del Trono, configurado como una espaciosa sala de recepción, donde se encontraban los mayores esfuerzos decorativos de todo el palacio, y gracias a todas las pinturas murales que ensalzaban la figura de sus monarcas. En ese sentido es muy reseñable el friso de la investidura que legitimaba la figura de Cirilín.
Pero entre todas las culturas que poblaron las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, fueron los asirios los que mayor desarrollo dieron a los palacios. ¿Podríamos hablar un poco de esta cuestión?
Bueno, como sabemos, la cultura asiria, que adquirió especial relevancia, sobre todo durante el primer milenio antes de Cristo, se basó en el poder absoluto de sus monarcas, configurándose como un imperio construido a partir de su inmenso potencial militar y del carácter bélico de sus gobernantes. Las repercusiones en el arte se tradujeron en la construcción de las grandes ciudades-palacios, perfectos ejemplos de una arquitectura de carácter imperial que pretendía difundir con fines propagandísticos la imagen del poder de estos monarcas, hecho que consiguieron sobre todo gracias al gran desarrollo de los relieves.
Como se indica, pues fueron muchos los ejemplos de ciudades-palacios que desarrollaron los asirios desde Kalak hasta Nínive, pero ¿se podría destacar alguno, pues a modo de ejemplo?
Como bien dices, aplicaron este modelo de ciudad-palacio en muchas de sus urbes, pero yo destacaría el caso especial del Palacio de Jorsabad, construido por Sargón II en el siglo VIII a.C. Estaba edificado sobre una enorme plataforma con varias rampas de acceso y se encontraba dentro de un recinto amurallado reforzado por distintas torres. La muralla tiene varias puertas monumentales defendidas por gruesos torreones y flanqueadas por gigantescas estatuas de toros alados de 8 patas a los que conocemos como lamassu. Las dependencias se organizaban alrededor de diversos patios y el patio principal tiene al fondo el gran salón del trono. A la izquierda se levantaba el zigurat y dispuesto alrededor de sendos patios los 3 templos del dios visible. En el lado opuesto y teniendo también como eje el gran patio, este que acabamos de citar, se encontrarían las dependencias administrativas y las habitaciones de la servidumbre. Sobre la meseta y separado del palacio se levantaba el Bit Hilani, que es un pequeño templete con columnas de influencia hitita. Todos los relieves que decoran el palacio hacían referencia a la vida del rey Sargón, destacando las parejas de toros antropocéfalos alados del Salón del Trono, que en la actualidad los podemos ver en el Museo del Louvre en París. En definitiva, todo este edificio estaba configurado para realzar la figura absoluta de este monarca, en el que recaía todo el poder religioso y político.
Hemos visto en estos minutos y en este programa el arte en Mesopotamia, una segunda parte, porque ya tuvimos un primer programa. Y a mí me gustaría saber, estamos haciendo referencia, por ejemplo, al Museo del Louvre de París, donde se encuentra una parte. Otras cosas son restos arqueológicos, como también hemos comentado. ¿Queda mucho y, sobre todo, qué influencia tuvo este arte pues en artes posteriores? Porque ya sabemos que el arte al final es una concatenación y van surgiendo casi unos de otros, aunque parezcan a veces que se rompen.
Muestras de arte mesopotámico están repartidas por todos los museos europeos, ¿no? Sobre todo el Museo de Berlín, ¿no? Y la influencia se acrecenta sobre todo sobre la civilización griega, donde vamos a ver todo este tipo de habilitación de los palacios va a influir decisivamente en los primeros palacios griegos, minoicos y micénicos, por ejemplo, ¿no?
Pues muchísimas gracias y hasta otro programa.